Magdalena.
A ver, ¿qué hora?
¿Alguien puede orar por el curso? ¿Igor?
Ya. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das para reunirnos y conocer un poco más de ti. Gracias, Señor, por darnos la disposición, las ganas de estar y por la acogida que nos dan acá en la casa de Filip y de Manuela. Gracias, Señor, por este nuevo día y danos, Señor, capacidad para poder conocerte y entenderte un poquito más todos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Bueno, empecemos por la tarea. A ver, Gloria. Si uno dice Hechos de los Apóstoles, ¿qué me podrías decir así? ¡Pum! Lo más espontáneamente posible.
La vivencia de los apóstoles después de la muerte de Jesús.
¿Y qué te pareció? ¿Te pareció aburrido, no, bien, mal, extraordinario?
No, muy entretenido. ¿Sí? Muchas ya. Cosas que yo sabía, pero que es más bonito leerlas ahí. Más bonito, más creíble, se me acerca más,
me toca más, ya. ¿Cuál de las dos? N tiene tu cadena en un zapato, la estito tú para que salga tu y la lleve tú.
Ya. ¿Pero sobre lo mismo?
Sí, sobre lo mismo. ¿Qué es lo que más te...?
¿Qué pienso sobre los hechos? En resumen, es lo que dijo Gloria, es lo que pasó después de la muerte de Cristo con los apóstoles, porque en un principio se pensaba que se iban a dispersar, que no se iban a juntar, y fue como el comienzo de la iglesia, como la unión, como tentativa. Se ve que en un principio están dando.
¿Y a ti qué impresión te da personalmente?
Bien, yo creo que como hombres naturales, sin la aureola, como uno los ve, no podrían haber hecho nada si no es
por el Señor.
O sea, él los eligió, él los dejó ahí para que hiciera la obra.
Ya. ¿Y esta señora Clarita?
Yo me llamó la atención y me preocupé cómo vivían. Sí. También porque era importante saber cómo vivían
en esa época.
Y en una parte Pablo menciona que él trabajaba.
Amén.
Trabajaba, sí, claro. para mantenerse, lo que sufrieron. Bueno, y yo ahí anoté varios temas que me gustaría que los comentáramos.
Sí, a ver, perdón, voy a buscar un lápiz porque no traje. Voy a anotar los temas que les interesaron a los
dos. Aquí hay lápiz.
Sí, pero con el grueso mío
va mejor. Y habla bien poco Juan de cómo trabajaban ellos. Es bien poco lo que se menciona. El hecho de que ellos trabajaban.
¿Y cómo se sostenían?
Cómo la gente los ayudaba.
Los ayudaba, claro.
Porque aquí está el tema de Ananías y Zafira.
Sí, que le impresionó mucho.
Sí, nos impresionó a las dos con la Ivón. Y lo otro que nos impresionó harto fue lo que habló ayer, aparte de hecho, lo que habló ayer Filip, sí. Sí, porque uno piensa.
¿Lo que habló ayer Filip?
Sí, en realidad sí, nos quedó muy...
¿Sobre qué?
¿Mateo? Sobre la muerte de, o sea, de cuando manda Jesús que vaya.
No, Jesús, no, allá, o sea, en esa época que mandó matar a...
Claro, bueno, eso yo sé que aparte, pero de todas maneras quiero mencionarlo.
Eso pues, drástico, así.
Es drástico, ya. Es drástico.
Sí, vamos a hablar de
y
eso.
Y es drástico esto otro también.
Sí,
de...
increíblemente drástico.
Increíblemente drástico.
Qué divertido, porque fíjese que ayer cuando Filip tomó... Yo nunca me entero de lo que él va a tratar hasta que llegamos allá. No, no nos ponemos de acuerdo. Pero tú, en realidad, él... Muy seguido... me hace la introducción de lo que yo quiero hacer, entonces me evita que yo explique un montón de cosas porque él las explicó con mucho detalle el día anterior. Entonces, por ejemplo, el tema que tocó ese de la, estas cosas drásticas, yo pensaba con respecto a Ananías y Zafira, que lo voy a tocar hoy día, y yo no tengo la hoja aquí porque cambié de hoja, pero en la hoja que tenía preparada de las dos últimas semanas, cada semana yo le hacía un círculo a la palabra obediencia. ¿Y cuál fue el tema que tocó Filipe ayer?
Obediencia, la obediencia. La obediencia, claro.
La obediencia, que me parecía indispensable hablar de lo que es la obediencia.
Claro.
Y Filipe lo trató ayer y ahora vamos a poder ir un poquito más a fondo a través justamente de esos pasajes, claro, que son particulares. Pero genial, porque ahí... Yo veo cómo el espíritu dirige, ¿ah? Porque estamos en la misma longitud, en la, ¿cómo se dice?
En la misma onda,
sintonía, la misma, sí, en la misma sintonía. Mm. Entonces, ¿qué fueron los temas que le llamaron la atención a usted, señora Clarita, que quiero anotar?
Bueno, a mí me llamó la atención lo de Ananías y Zafira. Sí, bueno. Hoy en realidad me llamaron la atención varios pasajes.
Sí, no importa, mejor. Sí. Pero dígame y vamos a ver qué es lo que tratamos.
Ya, de lo de Felipe y el etíope, también Felipe, porque es muy etíope, bonito.
Sí.
Ahí nos llamó la atención lo del rapto.
Lo del
que
rapto.
Él es como
traspasado.
Como que es sacado y llevado a otro lugar.
Sí, que fue... Fue como las películas
de
ahora.
Sí,
como el Matrix.
Así, se lo saca de la prisión, se le caen las cadenas. Sí, a ver, ¿cuál es ese?
No, lo del rapto.
Si lo tengo aquí, es el 8.
El de Felipe 8, y el
26. Felipe y el etíope.
Y el etíope, que claro, que el Señor lo llevó, el Espíritu lo llevó a ese lugar y después desapareció.
Lo llevó, sí,
claro.
Se lo desapareció.
Y también con las salidas de Pedro de cárcel, lo mismo.
También.
Claro. Exactamente lo mismo. A ver,
lo
¿qué
otro,
más?
Lo que Dios limpió, ¿sí? No lo llames común ese cuando le
presenta.
Ah,
Cornelio.
Ya, eso es con Cornelio.
Cornelio.
Sí. En realidad todo lo que pasó ahí sobre los alimentos y sobre la conversión de los no creyentes.
Claro, también me llamó la atención lo que tuvo que hacer Juan para darle gusto a los judíos.
Juan Marcos
es que se llamaba
a Timoteo para que los judíos los judíos que había en aquel lugar
por temor a los judíos decía ahí como
de Timoteo.
Lo otro también muy bonito, esto de cuando viene el terremoto, y estaba Pablo preso.
Y ¿cómo se dice en castellano Silas? El amigo de Pablo, que estaba con él, prisionero.
Yo le digo Silas.
¿Se dice Silas? Terremoto.
Y ellos no arrancaron.
No arrancaron
y el carcelero se quiso matar.
Sí,
y él le dice, le dice, nosotros estamos aquí.
Sí.
Y se convirtió él y su familia.
Eso es muy bonito.
También es un pasaje lindo.
Lindo. ¿Qué
después el otro que es bonito también, cuando llegan a los atenienses, tenían muchos dioses.
Sí.
Y les dice que, y tienen un dios que no...
Que no conocen, como que los entrampó ahí.
Claro, pues.
No, pero es que efectivamente
es el dios
el que yo les hablo.
Efectivamente hay se las voy a traducir, porque tengo una historia que cuenta cómo llegaron a construir ese altar. El altar en que está escrito, el altar para el Dios desconocido. Se las voy a traducir, porque realmente es un antropólogo cristiano que se ha dedicado a buscar todos los signos precursores del Evangelio en los diferentes pueblos. Y uno de los signos precursores del Evangelio entre los griegos fue este altar que estaba entre medio de todos los altares, de todos los dioses, estaba este altar para el Dios desconocido, que es real, y es una historia real. Está el altar, pero la historia es muy bonita, pucha. Para la próxima vez lo voy a anotar. Atenas.
Y la pregunta del año.
La pregunta del año.
Es esta de Mateo, Hechos 15, 29, que dice: que obtengáis de los sacrificados, a ver, de los sacrificados a ídolos,
de
sangre de ahogado.
De ahogado, sí. Dice la dos Biblias, no entendimos
y
eso.
No es.
Fornicación.
Ya.
A esa palabra ahogado, la subrayé para.
Sí, qué raro que la hayan traducido así. No, es cuando los. En realidad en francés, no es ahogado, es. Cuando uno mata a un animal por estrangulación,
ya, mire,
ahogado no, porque no puede respirar, ya, ahora pero entendí, en el fondo es ya, estrangulado,
ya, sangre de ahogado y fornicación, sí, ya, que,
claro,
ya que sí, bueno, le voy a escribir,
sí,
estrangulado,
claro, ¿sabe por qué? Porque ese tipo de violencia que se le hace a los animales.
Yeah.
Hace que los músculos, que son los que se comen del animal, se llenen de toxinas.
Claro.
Y que son toxinas muy venenosas en realidad para el ser humano. Por eso que los animales en los mataderos, ahora ya los se sabe que hay que, primero los desangran, y segundo, hay que matarlos en situaciones no violentas, que no.
Sin estrés.
Yeah.
Sin estrés. De hecho, usted sabe que cuando una persona se cae de un quinto piso o de un décimo piso, muchas veces no mueren por el golpe, por las quebraduras o las conmociones. Duelen por el envenenamiento de la sangre. Porque justamente con el estrés que se produce es tan terrible que se les envenena toda la sangre y eso los mata.
Claro.
Es increíble. A veces uno sacan al muerto y nadie sabe por qué. Porque estaba muerto.
Entonces ahí se entiende por qué algunos se han salvado.
Libera toxinas que lo envenenan.
¿Por qué algunos se han salvado?
Por uno se ha salvado, porque no han liberado esas toxinas.
No han liberado.
Yo conozco un niñito que me lo querían que yo me ocupara de él allá en Ginebra, y que se había caído en un quinto piso. Quedó quebrado entero. Entero quebrado, pero de la cabeza a los pies tuvieron que recoger con palita, pobre niñito. Pero no liberó ninguna toxina porque era chiquitito, claro. Y nadie gritó y se fue volando nomás,
claro.
Solamente que en su vuelo aterrizó de repente abajo
y en su desconocimiento
del peligro no soltó ninguna toxina. Entonces, una vez que le arreglaron todos los huesos, quedó listo. ¿Se da cuenta?
Claro.
Impresionante.
Increíble.
Y por eso que es tan malo que uno esté viviendo estrés y viviendo situaciones de pensamientos negativos y todas esas cosas, porque uno se llena de toxinas. De hecho, no sé si ustedes sabían que las lágrimas, han hecho experiencias con las lágrimas, y la diferente composición de las lágrimas según el estado de ánimo de la persona. O sea que si son lágrimas de odio, de rencor, o cuando uno está muy enojado, son pero puro veneno que le sale de los ojos. Increíble, ¿eh? ¿Cómo el cuerpo reacciona?
Qué increíble.
Oye, tú, a propósito de caerse un niño, ¿te recuerdas tú el niño que se cayó del quinto piso?
¿Sí?
Donde vivíamos nosotros. Se cayó del quinto piso y no le pasó absolutamente nada.
Era chiquitito.
Era chiquitito, de 2 años y tanto. Oye, no le pasó nada. Lo tuvieron 3 días en el hospital.
Observación.
Control. Nada, nada de nada.
Ni un hueso guinzado, nada.
Ni siquiera tenía machucones con eso.
Impresionante.
Del quinto piso.
Bueno, en el piso de la
obra de Dios.
Cayó en el jardín, sí, en el cuartito y todo eso, pero de todas maneras.
De todas maneras. Y de hecho, esa gente que se tira de los edificios muy altos y todo, yo estoy segura que el 90% llegan muertos.
Llegan
abajo.
Están sí, muertos cuando se tiran.
Bueno, sí, pero con el estrés que produce el choque entre lo que yo pienso y lo que yo hago, se mueren por el camino.
Claro, es que yo pienso que cuando ellos ya se tiran, ya dejaron de
tener a Dios, fíjate. Porque,
sí, fíjate, ¿no? Por ahí nomás. No, fíjate, no, que sabe, yo conozco la historia.
Sentir o de pensar.
No,
o de...
No crea. Yo conozco la historia de un muchacho, del hijo de una abuelita mía que allá en Suiza, que se suicidó. Y allá la gente para suicidarse se tiraba por un puente que era muy alto. Y bueno, ella era cristiana, pues imagínate la impresión que se le suicide su hijo menor más encima. Y resulta que el Señor le dio un sueño. Le dio un sueño y el Señor le dijo que en su caída él le había pedido perdón a Dios y le había implorado al Señor. En su caída,
o sea,
se había arrepentido de
sus segundos de
para
arrepentirse.
Para arrepentirse de lo que estaba haciendo. Y con eso, bueno, ella se quedó otra. Y no creo que haya soñado eso porque se le inventó a ella. Esas son cosas de Dios nomás.
Sí, claro.
Entonces, yo pienso, bueno, depende de la persona. Hay tantas cuestiones raras que suceden en este mundo. Bueno, pero nos estamos yendo del tema,
sí,
hija
mía. Sí, 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 sí.
¿Y dónde estamos?
Volvamos al tema.
Ya, ¿qué más tienen como tema? ¿Tú tienes más temas?
No, es que estábamos juntas haciendo la tarea. Esta vez leímos,
pero la Ivonne tiene su...
No, si era, es lo mismo, después dejé que tú siguieras porque lo comentamos juntas, lo leímos juntas y fuimos sacando juntas
Qué estupendo. Bueno, ahí ya tenemos harto tema,
sí,
pero,
sí.
Y sabe, yo me entusiasmaba, yo decía, Dios mío, si yo pasaría 6 meses en esto, vamos a hacer más de una clase,
sí,
de esto, porque
sí, es muy bueno.
A pesar de que no es un libro de doctrina,
nosotros
podemos sacar mucha enseñanza para nosotros.
Fíjate que yo lo pensé,
¿sí?
Que no es una cosa que se pueda ver así. Ir pasándolo una hoja, otro capítulo,
porque hay muchos tipos diferentes de enseñanzas. Bueno, que indudablemente
lo leímos
como tres veces
lo leímos, porque leíamos un poco, yo un poco
es que empezamos
ella,
a leer al tiro
desde el primer día empezamos a leer, leímos
qué
poco,
bueno, así que pueden leerlo otra vez porque vamos a seguir la próxima vez. ¿Se acuerdan este
sí.
División actual de la Biblia en que yo la primera división era base, la segunda historia, la tercera doctrina y la cuarta
profecía,
¿cierto? Y en los libros del Antiguo Testamento pusimos, en los libros de base eran Génesis, Éxodo, Levítico, o sea, el Pentateuco. En el Nuevo Testamento, miren aquí nomás, no necesitan sacarlo, miren aquí nomás, es más fácil. En el libro del Nuevo Testamento, los únicos libros de base son los
Evangelios.
Que sin esa base no se puede hacer nada. Por eso que estuvimos hablando un poquito de los evangelios, un poquito. En realidad no fue nada lo que hablamos. Pasamos cuántas clases en los evangelios, re poco. Podríamos pasar, toda la vida en realidad. Un mes más, dos meses más. Pero bueno, establecimos las bases. Eso que quedó claro. Después vienen los libros de historia. En el Antiguo Testamento vimos que eran Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esther, Nehemías, y Esdras. ¿Está Esdras también? No, Esdras está entre los profetas. Esos son los libros históricos. Y en el Nuevo Testamento el único libro histórico, puramente histórico, es Hechos de los Apóstoles. O Hechos del Espíritu Santo, como se le llama a veces. Los Hechos. O sea que después de las bases, nosotros nos podemos poner a caminar. Es como cuando a uno le enseñan cualquier cosa. Primero le enseñan un poquito la teoría. Uno mira, uno se sienta y mira, ve la teoría y después puede entrar en la práctica. Pero sin la base, ¿cómo entra en la práctica?
Sí.
Imposible. ¿Y quién era la teoría para los apóstoles en los evangelios?
Jesucristo.
Porque no eran los apóstoles los que actuaban, los apóstoles estaban aprendiendo de Jesús, de la práctica de Jesús.
Claro.
Entonces estaban en aprendiendo la teoría de lo que ellos iban a tener que practicar después. Pero eso es muy interesante porque todo lo que nosotros enseñamos, todo lo que nosotros le traspasamos a la otra gente, sin nuestra práctica no corresponde algo que nosotros estamos tratando de pasarle a la otra gente, es hueco, hueco, hueco. Por eso que hay tantas iglesias que la gente no aprende nada. Nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque los pastores o los que enseñan o los que cantan o lo que sea, no viven lo que están cantando, no viven lo que están predicando, ¿entiendes? Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer con Filip, que nuestra casa, por eso le pusimos el nombre que le pusimos también, porque queremos que nuestra casa, nuestro ser, sea ante todo una propuesta en práctica de lo que después queremos entregar. Porque si no, no sirve de nada. Claro, muchas veces nos pasa que al mismo tiempo que le estamos enseñando a ustedes, estamos aprendiendo nosotros algo que no nos habíamos dado cuenta antes, y después lo tenemos que poner en práctica, evidentemente. Pero siempre va con la práctica, o antes de enseñarlo o inmediatamente después, porque si no, uno se va alejando cada vez más del centro, que es de la encarnación. Jesús se encarnó, nosotros estamos aquí para encarnarnos también, para dejar encarnarse el Espíritu de Dios en nosotros, mejor dicho. Bueno, después vienen los 10 libros de doctrina, que son todas las epístolas que vimos, y el único libro que decía el Nuevo Testamento es el Apocalipsis, ¿cierto? Bueno, entonces, ahora estamos en el libro histórico. Es el único libro histórico que hay en el Nuevo Testamento. Hay muchas cosas que nosotros las podemos tomar para nosotros a través de lo que hay de historia aquí. Lo podemos tomar, nosotros que estamos acá, lo podemos tomar a través de las doctrinas y a través de la palabra profética, llega hasta nosotros, ¿ok? No podemos tomar esto que vivieron los en esta época, no lo podemos tomar sin atravesar a través de las doctrinas. Y es por eso que hay tantos errores en el día de hoy en muchas iglesias, porque toman muchos hechos de los apóstoles como doctrina pura, como doctrina pura. Entonces, y es mucho más complicado de lo que uno se imagina. No podemos decir estamos viviendo una nueva Pentecostés, no estamos viviendo una nueva como la iglesia del principio. Ok, podemos vivir cosas lindas como en la primera época, pero serán de todas maneras diferentes porque estamos viviendo los tiempos del fin. No estamos viviendo los tiempos del principio.
Los
tiempos postreros, no es principio. Entonces, hay ciertas cosas que tienen que aplicarse de otra manera. Yo veo, por ejemplo, a David, que está estudiando que se va a dedicar a la teología con el tiempo, y yo veo el tipo de pastores que le enseñan a él, que son pastores que se dedican a hablarle a estudiantes de universidades, que su ministerio es llevar Cristo a las universidades y a gente de ese tipo. Entonces el lenguaje es totalmente diferente. Es exactamente lo mismo que nosotros estudiamos en lenguaje sencillo, pero que ellos hablan o estudian en otro lenguaje, y que se necesita gente como él, que tiene una cabezota este volado y que pueden utilizar ese tipo de lenguaje, ¿entiendes? Que no cualquiera puede. Pero indudablemente que el Señor a ese tipo de gente, si ustedes ven la vida de esa gente, es gente súper sencilla, es gente muy muy como cualquier persona, y que el Señor siempre los está llevando a nivel, a nivel donde tienen que estar, que es de rodillas delante del Señor nomás, y de humildad y de quebrantamiento, a pesar de que tienen un lenguaje diferente, porque es solamente el lenguaje que es diferente. Es como lo que hablábamos del don de lenguas, lo que hablábamos de Felipe el otro día, de que él capta todas las, ¿se acuerda que decíamos? Sí. Que capta todos los modismos de edad, claro. Tiene una facilidad increíble, que es un don, es un don. Hay gente que, como David u otras personas como él, que tienen el don de esa lengua complicada, que es la lengua para hablarle a los universitarios. Porque el universitario en general, no es porque el universitario no pueda hablar en lenguaje sencillo, es porque ellos ya se han embalado tanto, claro, que uno tiene que ir a pescarla donde están.
Claro, que están con sus pares ahí.
Claro, uno tiene que ir a pescarla donde están. No es lo mismo pescar un pescador que se sube a una roca y agarra su ¿cómo se llama?
La red.
Toma la red ¡zum! Y tira a los pescados que van pasando por ahí cerquita a otro pescador que va en su bote y tiene que ir de noche y a alta mar. No es lo mismo, es otro tipo de pesca. Y a lo mejor el pescador que pesca a la orilla no se atrevería a ir en alta mar. ¿Por qué? Porque él está ocupado está preparado para otro tipo de cosas, con la pesca de hombres, como quien dice, para el reino de Dios es exactamente lo mismo. Entonces uno tiene que hablar lenguajes diferentes, totalmente diferentes, y a los niños se les habla en otro lenguaje, es exactamente lo mismo, pero es otro lenguaje. Tiene que ser otro lenguaje porque si no, no van a entender nomás. Y a los jóvenes también, etcétera. Pero ¿por qué empezamos con eso? Ya ni me acuerdo. Ah, que nosotros no podemos traducir este libro de historia como libro de doctrina. Es un libro de historia, definiciones. Es un libro de historia que lo podemos sacar su utilidad si lo hacemos pasar a través de las doctrinas. Pero no es un libro de doctrina. Eso quede claro. Muy claro. A ver, entonces, vamos a hacer un poquito de teoría. Este papelito lo tienen, ¿ah? ¿Cierto? ¿Cómo se llama? El plano en que sale el libro, tema principal, parábola clave, versículo clave. ¿Sí? Ya, lo tienen ahí. ¿Hechos de los apóstoles está escrito?
No.
Hechos.
El último.
Sí. Hechos, sí. Pusimos. ¿Lo tiene por ahí?
Nacimiento de la iglesia,
ya.
Serán
mis testigos hasta los extremos de la tierra. Entonces, tenemos, el libro se llama Hechos de los Apóstoles, pero también dijimos que se le llama muchas veces Hechos del Espíritu Santo, porque en el fondo el actor principal de este libro es el Espíritu Santo. Si él no hubiera estado ahí, los apóstoles no hubieran podido hacer nada de lo que hicieron.
Hechos de los Apóstoles. No, era él que les dictaba.
Claro. Enseguida, tema principal, dijimos, es el nacimiento de la iglesia, ¿cierto? Nacimiento de la iglesia. Y es lo que usted decía, señora Clarita, que eran como tentativas, así que por acá, y trataban una cosa, y venían cosas, y siempre cosas nuevas. Cosas así. Nacimiento de la iglesia. Y ahora, ¿cómo vamos a hablar de nacimiento de la iglesia si la iglesia tiene más de 2000 años ya? No podemos hablar de nacimiento de la iglesia. Incluso una iglesia, por nueva que sea, aunque sigue un proceso así como un bebé que nace ahora, no porque hace miles de años que han nacido bebé, que el bebé va a nacer viejo, ¿cierto? No nace viejo, nace bebé. Pero de todas maneras, los padres de ese niño tienen otra madurez, tienen otro vivir que, por ejemplo, no sé, en la tribu no sé cuánto, o en Nueva Zelanda, o en los mapuches. Es cuestión de ver nomás la diferencia que hay de educación entre la gente de Santiago y la gente de aquí de la costa. Es otro mundo, es impresionantemente diferente. Entonces, aunque la iglesia ahora, hay iglesias que nacen y siguen el proceso de un bebé, de un niño, de un adolescente, de un adulto, por supuesto, pero como en ese nacimiento de la iglesia ellos tenían la palabra del Antiguo Testamento más las enseñanzas de Jesucristo, que no es lo mismo que nosotros que tenemos Antiguo Testamento, vida, muerte de Jesucristo, vida de los apóstoles, doctrinas, y más encima la experiencia de todos los cristianos que tenemos otra responsabilidad. Otra responsabilidad. Indudablemente que hay veces no la tomamos muy en serio, que digamos, que es por eso que la predicación de ayer de Filip, esa predicación habría que ponérsela, no sé, pegarse un scotch en la oreja, en la frente, en los deditos. Obediencia. Me pongo los calcetines, obediencia. Me pongo los pantalones, tengo un papelito que dice obediencia. Porque eso es radical, ¿eh? Es indispensable. Y después vamos a hablar un poquito más en detalle en qué consiste. Y el versículo, la palabra clave. Ustedes pusieron obediencia. Espíritu Santo, ¿cierto? Sí, pero yo pondría obediencia.
Obediencia.
Yo pondría obediencia por la sencilla razón de que el Espíritu Santo puede, y lo hace, Él inspira. Pero si yo no quiero obedecer, no pasa nada. Porque el Espíritu Santo no obliga a nadie. A nadie. El Señor es un poco lo que hablábamos ayer sobre esas iglesias que empiezan a desviarse y que de repente de un día para otro caen. ¿Por qué? Han recibido una advertencia, dos advertencias, tres advertencias, cuatro advertencias, cinco advertencias. El Espíritu habla y habla y vuelve a hablar y vuelve a hablar. ¿Ah? Pero si no quieren obedecerle, él no los va a obligar. Pero lo que sí puede hacer una vez, retirarse y no hay más unción. Se acabó la unción. Y cuando no hay unción, se da pique. Se vuelve en una empresa de comercio, se vuelve social.
Ya se los he dicho harto.
Claro, como una de una inglesita de Ginebra que nosotros conocimos que empezó súper bien y ahora se convirtió en un club social. Sola y exclusivamente club social. Nada más. ¿Por qué? Porque el Señor advirtió y volvió a advertir y en un momento se quedó calladito el Señor. Se escondió en un rinconcito y siguieron con su grupo. ¿Entienden la situación? Entonces, por eso que yo pienso que obediencia es más correcto que palabra clave, Espíritu Santo. Porque los apóstoles, de hecho, si ellos no hubieran visto la obediencia de Jesucristo con respecto a su Padre, ellos no hubieran podido ser obedientes tampoco. Claro. Porque fue gracias a la obediencia de Jesucristo que murió, claro, que murió y resucitó y se fue a los cielos. Fue gracias a esa obediencia que Jesús pudo cumplir su promesa de enviarles el Espíritu Santo. Entonces los apóstoles a su vez dicen, ok, nos envió el Espíritu Santo, podemos obedecer. Así como Él lo hizo y que resucitó también y se fue a los cielos, etcétera, nosotros también podemos obedecer porque tenemos la prueba de que vale la pena. Claro. De que realmente vale la pena y que es glorioso y extraordinario, y eso es lo que hace la voluntad del Padre, lo que lo glorifica ahí en la tierra. Y después vemos versículo clave, Hechos 1:8, ¿cierto?
Sí.
Que dice, serán mis testigos hasta los extremos de la tierra. O sea, que esta es una orden, es una profecía, ¿sí? Y es una orden,
¿sí?
Porque uno podría decir, si uno dice que es profecía, uno podría decir, bueno, serán mis testigos hasta la extremidad de la tierra, como decir, un día se va a realizar, pero también uno lo puede tomar personalmente y decir, ustedes serán, ¿entiende? Muchas veces uno, cuando toma la palabra de Dios en la... Era el sentido contrario de lo que decía Filipe ayer. O sea, la escucha, pero no con la intención de obedecerla. Uno lo escucha como profecía, lo escucha, serán, bueno, ellos serán testigos hasta los confines de la tierra. Pero cuando uno la escucha con la intención de obedecer, uno escucha ese, serán mis testigos. Uno lo escucha para uno. Inmediatamente lo escucha por uno. ¿Cierto? ¿Por qué? Y ahí está ese versículo. Sería un poco como el barómetro de su calidad de obediencia. No calidad de obediencia, yo diría de su calidad de escucha. ¿Es escucha para obedecer o es escucha simplemente porque es lindo escuchar de todas estas cuestiones? ¿Entiendes?
Sí.
Y es así como el Señor va dándonos su palabra personalmente. Cuando yo, ok, Señor, podría ser para mí, pero yo ya estoy en las extremidades de la tierra. Entonces, ¿qué significa para mí las extremidades de la tierra? Algo tiene que significar. O para usted, señora Clotilita, que usted ya tiene cierta edad, seguramente no se va a ir para Chuchunco. Ya no se va a ir para Chuchunco, ya. Nosotros a lo mejor podríamos irnos para Chuchunco todavía, pero lo dudo. Pero, ¿qué significa para usted? Las extremidades de la tierra. ¿Cuáles son sus extremidades de la tierra? A lo mejor sus extremidades de la tierra es hasta el final del pueblo ahí.
Sí.
Que a lo mejor es más que suficiente para usted. ¿Quién sabe?
Alcanzar a los hijos.
Eso, o por ejemplo lo que pasa con tu hermano que está en España. Si él recibe el mensaje acá, lo que ha recibido de ustedes, eso a lo mejor va a dar frutos allá. O sea que ya partió muy lejos el asunto. ¿Entienden la situación?
Sí. Mira, entonces, un huevito.
Sí.
Un huevito.
Acaban de poner un huevito. Ya. Entonces, nosotros habíamos dicho en el último curso, antes de pasar a los hechos de los apóstoles, habíamos hablado de Juan, del Evangelio de Juan. ¿Y qué era la palabra clave? La palabra clave era, ¿qué me dice?
La palabra era el creer.
Creer. Acuérdense que
creer.
Bueno, es cierto que el Evangelio de Juan, yo creo que es uno de los últimos que se escribió, pero no están puestos en la Biblia según orden de escritura. Están expuestos según un orden estratégico. Y el último evangelio habla de creer. ¿Por qué? Porque muestra todo lo que mostró antes de la vida de Jesús, pero, como decíamos ahora, ¿cómo voy a obedecer si yo no creo?
Claro.
Primero tengo que empezar por tomar la decisión de creer, aunque parezca inverosímil. Entonces, después de creer, podemos pasar al paso siguiente, que es el marchar por fe, porque yo decidí de creer, entonces ahora puedo entrar en la obediencia, que es el paso siguiente que tomaron los apóstoles, ¿cierto? Que en el hecho. Entonces, nosotros nos encontramos con este libro, Los Hechos de los Apóstoles, que cubre un periodo de más o menos 30 años. Más o menos 30 sí. años de la historia de la Iglesia. Es harto, ¿eh?
Exacto,
bueno, sí. Es cierto que en 2000 años es poco, pero 30 años es harto, y pasaron hartas cosas en esa época. 30 años. Este libro lo escribió Lucas. Lucas es el mismo que escribió el tercer evangelio, el médico.
El médico.
Y en el fondo, este libro es la segunda parte de su libro. Él escribió su evangelio y después escribió, y de hecho, ojo, el evangelio de Juan, el evangelio de Juan se escribió después de los hechos de los apóstoles. Claro, porque los hechos se escribió más o menos en el año 60.
Claro.
Y el evangelio de Juan lo escribió cuando era viejito, entre los años 85 y 90. Solo que en la Biblia se pusieron en el orden correcto. En el orden correcto, ¿entiende? Pero los hechos de los apóstoles se escribió antes del evangelio de Juan. Es impresionante, ¿eh? Cómo el Señor tiene su orden.
Tenían que madurar primero y vivir un montón de cosas para poder dar testimonio después.
Yo diría que
en el sentido
de vida. Todo,
claro.
No, los hechos de los apóstoles.
No, en el Evangelio de Juan.
Ah.
Tuvo que vivir todo después. Eso para después escribir todas las.
Sí.
Como más Lucas. Maduro todo.
No, si fue. No, porque Lucas escribió el Evangelio y enseguida escribió los Hechos de los Apóstoles.
Pero Juan escribió después.
Después,
entonces claro. Eso digo yo.
No, pero es que esa madurez tú podrías aplicarlo justamente al libro de Hechos, más que al libro de Juan, ¿entiendes?
Sí.
Sería, pero no se preocupen, parece un poquito confuso, pero en el orden de Dios... Todo se pone en orden en el momento oportuno. Y de hecho eso les indica también un poco cuando se decidió el canon de la Biblia. Acuérdense que toda esta gente estudió los libros y lo estudiaron guiados por Espíritu Santo. Y el orden de los libros es un orden divino.
Sí.
Si uno los estudia, se da cuenta cuán divino es el orden. ¿Cómo los hombres, si no están inspirados por el Espíritu Santo, van a llegar a ese orden? Imposible. De hecho, a Felipe estuvo estudiando en la escuela, en la Escuela de Teología, en Ginebra. ¡Ay, pero si ustedes vieran las aberraciones que se decían en esa universidad! ¡Pero se mueren! ¿Por qué? Porque era en la universidad, que es una universidad... protestante, pero de nombre. Tiene el puro nombre ya. Ellos fueron nacidos de nuevo hace no sé cuántos siglos atrás, pero ahora son de nombre solamente. Entonces estudian todas estas cuestiones
sin el Espíritu Santo. Y les digo, llegan a unas aberraciones mortales. De hecho, uno sale de esa escuela de teología y sale ateo.
Totalmente.
Uno sale ateo. Sale ateo.
Escuché yo a unos pastores decir lo mismo. Decía, de 50 que entramos a estudiar teología a la universidad, salen decepcionados.
Decepcionados, absolutamente.
Si no fuera el Espíritu Santo, dice que estaba fuertemente arraigado en mí y yo...
Uno sale terriblemente decepcionado porque le enseña pura estupidez.
Pero y te marcan y te encuadran. Decía, yo no sé lo que estudian, pero él decía que te marcan y te encuadran y tú no te puedes salir de lo que te
No, hacen. Porque además te dan argumentos que uno, si no tiene el Espíritu de Dios, ¿cómo los rebate?
Entonces decía, mejor ni siquiera haber estudiado. No, sí, exactamente. Eso dijo él.
Exactamente, mejor no haber estudiado. Bueno, Filip se metió porque tenía ganas de ver qué es lo que pasaba allá adentro. Él ya había hecho el otro instituto bíblico y todo, pero tenía ganas de ver qué es lo que pasaba en su ciudad. Y se emitió y quedó el desbande nomás, porque una discusión nomás que se ponía a tener por ahí, le cerraron la boca y cállese caballero, porque usted no se meta, ¿entiende? No, terrible. Bueno, pero ¿por qué estábamos hablando de eso? Ya ni me acuerdo. Yo me voy del tema y de repente se me olvida.
No, estábamos hablando de la historia, o sea, de...
Ah, de cómo estaba el orden.
El orden de los libros. Juan, primero fue...
Juan entre 85 y 90. 85 y 90, en cambio los hechos, que fue Lucas, por el año 60.
Juan entre...
Entre 85 y 90. Y Lucas, el año 60 también. Claro, porque Lucas, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles fueron más o menos en la misma época.
Y Lucas también en
la misma. Ahí está la cosa.
¿Y Lucas en
el qué? Marco en el 68.
¿Y Mateo? Entre los años 60, mamá.
68. Marco 68 y Mateo 50.
Año 68. Mateo
50.
50.
Eso ya lo había anotado en mi librito.
Sí, yo creo. Ya, entonces dijimos que cubría un periodo más o menos 30 años.
¿Quién está aquí? Juan.
Lucas. Juan entre 85. No,
Lucas, dice.
Lucas,
60 también.
60 también.
Sí. Claro, sí. Pues yo le dije que la continuación de su.
Hecho es la continuación del
Evangelio.
Del Evangelio de Lucas.
Ya, entonces en la otra vez también hablamos. De Pedro, ¿cierto? ¿Se acuerda que hablábamos que Pedro lo renegó tres veces?
Sí.
Y enseguida el Señor lo hace confesar tres veces cuánto lo ama.
Cuánto lo ama, sí.
Para entrar, primero para borrar totalmente lo que había sucedido.
Lo que él había negado.
Y para entrar en esta nueva etapa que era a través de la resurrección. Y también estuvimos hablando de la importancia de la resurrección, sea de Cristo, sea nuestra propia resurrección. Porque es eso lo que nos da el motor para ir adelante y para oponernos a cualquier tipo de problema, cualquier tipo de oposición, ¿cierto? Entonces, nosotros dijimos, serán mis testigos hasta los confines de la tierra.
Correcto.
¿Te acuerdas que nosotros dijimos una palabra que a ti no te gustó mucho y que te costó?
Sí.
Lo de mártir. Sí. Bueno. Otra vez volvemos, que serán mis testigos hasta confines de la tierra. Uno podría decir también, serán mis mártires hasta los confines de la tierra. Porque el original dice mártires. ¿Qué quiere decir testigo? ¿Ok? O sea que, yo tomo esa palabra para mí, serán testigos hasta los confines de la tierra, o serán mártires hasta los confines de la tierra. ¿Me atrevo a tomarlo yo para mí?
No es fácil.
En ese sentido, yo no me voy a inventar mártir, pero estoy dispuesta a que el Señor me ayude a entrar ahí. Difícil, ¿eh? Es difícil, pero bueno, esa es la orden que el Señor nos da, que es una orden y al mismo tiempo no es una proposición. ¿Cómo decir? Es como cuando Jesús decía: si ustedes son mis amigos, si me obedecen.
Lógico.
Son mis amigos y me obedecen.
Sí, me obedecen.
Claro. Hay una orden y una proposición. Yo puedo ser amigo de Jesucristo si le obedezco.
Claro.
Yo puedo decidir de ir a los confines de la tierra o no ir a los confines de la tierra. Lo puedo decidir. Pero ¿puedo entrar en esa obediencia o no puedo entrar? Y el Señor no me va a condenar por eso. me va a dejar tranquilo en mi casita sin ningún problema. Pero eso también decide unción, decide un montón de cosas en mi vida. Esa es parte de la obediencia que yo quiero o no quiero tener, y decide la profundidad que voy a tener y el impacto que voy a tener en el mundo, simplemente, aunque sea alrededor de hacia los vecinos. Uh-huh. Incluso ese tipo de impacto lo va a decidir, ¿no? Solo que a veces nosotros pensamos que mártir, ser mártir, porque ser mártir es morir por
flagelación, por
claro, no, pero es morir, pero
sufrir,
el ser
sufrir
y morir. Uh-huh. Sí, pero acuérdese que esa situación, a veces el hecho de que yo tenga que apagar mi televisión y decir no, yo ahora voy a tomar mi Biblia y voy a leer un par de capítulos. Claro. Eso es más que suficiente para uno. Porque me cuesta tanto apagar la televisión, para que realmente es como si me... ¡Ah! Es súper fuerte, y en eso yo estoy diciendo a mi carne, oye, tú quédate callada, tú no tienes más que morirte y enterrarte, ¿dónde estás? Bien enterrada, y ahora me voy a ocupar de las cosas, sí, espirituales, ¿entiendes? Espiritual, sí. Entonces el morir no es solamente el morir físico, no, y esas cosas heroicas, eso, son cositas de todos los días.
Un poquito,
a veces
es como ser mártir,
dedicarse.
Claro, o por ejemplo, y le digo, aquí en Chile a uno le enseñan exactamente lo contrario, llueve, nadie sale,
sí, pues.
Los niños no van al colegio. Un resfriadito por ahí, nadie sale. No pasa nada. Es la vida cómoda, porque bueno, es cierto que este país tiene muchas cosas, recursos naturales, entonces no necesita mucho esfuerzo tampoco. ¿Ah? Pero ¿qué significaría, por ejemplo, para la Margarita, por ejemplo? Que le duelen sus manitos porque le salen sabañones en el invierno y todo lo demás. Que la mamá le diga, mijita, lo siento en el alma, ¿usted se pone guantes? ¿Le duelen las manos?
¿Se hace pipí en las manos?
Sí.
¿Se hace pipí en las manos? ¿Se quita los sábados?
¿En serio?
Sí.
Tenía idea.
Yo lo sé.
Sí. Bueno, hay que decirle, hay que darle el dato a la...
La urea tiene que tener alguna...
Sí, pues. ¿Alguna propiedad?
Alguna propiedad, sana. Porque sí, yo sabía eso.
Sí. Sí.
Yo lo experimenté cuando era chica, mis pies y mis manos.
Claro, porque te dolían terriblemente. Pero pongámosle que no se le sanaran. Pongámosle. Que no se le sane. ¿Sería razón para dejarla en su casa? No sería razón.
Antiguamente no era razón.
No, pero es que hoy día sí. Hoy día sí.
Que ahora todo se permite.
Ahora
eso tiene que permitir. Permisibilidad.
Yo me acuerdo que cuando estábamos en el colegio, ay, estoy indispuesta, no quiero hacer gimnasio. Bueno, es cierto que habían algunas chiquillas que se caían desmayadas,
sí,
o les pasaban unas cosas terribles, qué sé yo. Esas te creo que porque el médico les dijo que mejor que no hicieran ejercicio, que no hagan ejercicio. Pero yo mientras tenía mi periodo, eran mis mejores momentos para hacer gimnasia y para hacer danza. Yo me acuerdo que yo rendía mucho más en esos periodos. Ah, pero claro, rendía mucho más. ¿Por qué? Porque, no sé, porque uno inventa esas cuestiones.
Era a disposición.
¿Ah?
Era a disposición.
Claro, porque uno sabe que está con ese dolorcito. Y uno sabe que tiene que usar algo más allá. Algo lo tiene que motivar a uno. Entonces, toda su motivación está concentrada en lo que yo quiero hacer. Entonces uno hace las cosas mucho mejor.
Claro.
Mucho mejor. Y eso es lo que debería suceder ahora. Pero bueno, en fin.
Aunque parezca raro, el hecho de hacer gimnasia, en este caso, de hacer movimiento, quita el dolor.
Quita el dolor porque hace circular.
Porque hace circular la sangre. Porque es la retención de la sangre la que produce el dolor.
Absolutamente. Absolutamente, sí, eso debería ser normal para todo el mundo. Se debería, ay, que me pongo a llorar y que vamos tomando pastilla para esto.
O como las mujeres que están embarazadas y que van a parir y que cuando están embarazadas no hacen nada.
No hacen nada porque estoy embarazada.
Y cuando ya voy a parir, ay, no, porque es terrible, qué espanto.
Sí, qué loco, ¿ah? ¿Eh? Bueno, y en tantos ámbitos uno ve lo mismo, ¿ah? ¿Eh? Y que no vaya a trabajar porque esto, que no vaya aquí porque lo otro, que no cumplo con lo que tengo que cumplir simplemente porque me estoy dando golpecitos en la espalda yo misma. Pero bueno, eso era con respecto a ser testigos hasta los confines de la tierra, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes vieron en qué momento les entregan el Espíritu Santo.
Sí.
¿Se acuerdan en qué momento cayó la entrega del Espíritu Santo?
Fueron varios días.
¿No les llamó la atención? No creo que les haya llamado la atención porque uno tiene costumbre de que sea para Pentecostés.
Claro.
Están en Hechos 2, sí, ahí venía el Espíritu Santo, Hechos 2, de repente
claro, pero viene un estruendo y ahí sí, que se oyó como... Y bajaron las lenguas de fuego en la cabeza.
A ver,
son Hechos 2, ¿no?
Sí.
Ahí está, aquí quiero leer un versículo nomás.
¿Cuál?
A ver, ¿dónde
aparecieron las lenguas? No,
empieza en 2:2.
El 4. El
2:4. El que quería leerle yo. No, el 2:1. ¿Qué dice? Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa. Okay. Pero a mí lo que me interesa es, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos. Pero resulta que cuando uno dice Pentecostés, uno dice efusión del Espíritu Santo.
No, pues era un día,
pero y aquí dice, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, o sea que Pentecostés era una fiesta que se celebraba. ¿Pero qué se celebraba?
Me acabo de dar cuenta.
Absolutamente, por eso que yo quería hacerlo. ¿Y sabes por qué quería hacerlo remarcar?
O sea que era de antes.
Claro. Pero claro, era sí, pero ¿qué es lo que era? ¿Qué no celebración sé. Había antes?
No,
no tiene idea.
¿Y cuál era la fiesta de Pentecostés entonces?
Ya, eso es lo que le voy a explicar. Eso, qué linda. Eso es lo que le voy a explicar yo. Pero yo necesitaba hacerle remarcar ese detalle para poder explicarle que la fiesta de Pentecostés no empezó con la fusión del Espíritu Santo.
Es como la última cena de Jesús, que no estaban celebrando la última cena, sino...
La fiesta de la Pascua.
La Pascua,
que era la salida de Egipto.
De Egipto.
¿Entiendes? Bueno, entonces, la fiesta de Pentecostés, que se llama Pentecostés. Pente en griego es 50, 5:50. Pentecostés es 50 días después de la Pascua.
Okay.
O sea, son 7 semanas, 7 por 7, 49, 50 días,
50.
Porque se empieza a contar un día después de la Pascua. Son 50 días después de la Pascua. Resulta que es la fiesta que se llama Shavuot para los judíos.
Ah,
la fiesta de Shavuot.
Ah,
¿qué es la fe? ¿Cómo se dice en castellano? ¿Premisas? ¿Existe esa palabra en castellano?
Sí. ¿Premisas? Existe la palabra, pero
ya,
pero no sé qué quieres decir.
No se
decir.
Usa. Okay,
no sé qué quieres decir.
Primicias.
¿O primicias?
Primicias
se llama.
Primicias. Sí, primicias. Son las primeras
ofrendas.
La primera ofrenda, primicias se llama.
Primicias, ok, sí. Ya. Entonces, sí. en el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de la Pascua, se celebra, es la fiesta de las primicias. Es la fiesta en que una vez que el fruto ha llegado una vez que el fruto ha llegado a madurez, se toman los primeros frutos maduros y esos se ofrendan al Señor. Primeros frutos maduros y perfectos, porque no tenían que ser que tuvieran un gusanito, que tuvieran un
primores,
un
primores les dicen.
Sí, bueno, esa fiesta. Entonces, en la época de los judíos, hasta que llegara Jesús, y Jesús pues Jesús no estaba cuando en esa fiesta de Pentecostés, él ya no estaba. Él estuvo en las anteriores, pero no en esa, porque él murió en la época de
la
que correspondía a la Pascua,
50 días antes.
Claro, y 50 días después, en que él había resucitado y ya se había ido al cielo, fue la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las primicias, en que también se celebra. ¿Por qué se celebra la fiesta de las primicias? Porque en el desierto, el Señor, cuando empezaron a caminar por el desierto, Él les dio el maná, que era el alimento que venía del cielo. ¿Okay?
Sí.
Entonces, cuando llegaron a la tierra prometida, tenían que celebrar todas esas cosas, como recuerdo de lo que Dios había hecho con ellos. ¿Y cuál es el maná para nosotros?
Jesús.
El pan,
¿sí?
La vida, sí. La palabra.
El
pan,
el alimento.
La palabra,
la palabra de Dios.
De Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento. Y en esa época se festejaba el alimento que venía del cielo, que fue 50 días después de que salieran de Egipto, etcétera, etcétera. Todo coincide, todo coincide. Dios no hace la historia por casualidad. Hablamos con la Marita el otro día y me contaba cómo ellos en historia les enseñaban la historia hasta aquí. Y Dios, que le dicen supra, está por allá arriba, pero no interviene en la historia. Y eso es una grandísima mentira, porque Dios hace la historia como a él se le canta. Es como a él se le canta. Y si de hecho hizo que Jesucristo muriera en el día de Pascua, ¿por qué no murió si no había intervención divina? Mira qué coincidencia que muriera justamente ese día, cuando se está celebrando la salida de la esclavitud de los judíos del pueblo de los egipcios. Era como si no hubiera intervención divina, no caería exactamente en la misma época. Y Pentecostés, cuando llega la venida del Espíritu Santo, tampoco caería justamente cuando es la venida del maná. ¿Ah? Y resulta que ellos celebraban, los judíos celebraban el maná en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de Pascua, desde que ellos salieron de Egipto. Pero celebraban también, cuando ya llegaron a la tierra prometida, celebraban la entrega de la palabra, la Torah, la entrega de la palabra, y celebraban también la inauguración del templo. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? O sea que mire la cantidad de símbolos que entran en una palabra, en realidad, en Pentecostés. Y que nosotros nos encontramos con toda la historia metida adentro. Toda la historia precisa, sí. ¿Sí?
Si uno le pregunta, porque pregunté el otro día cuando me dijeron que se celebraba la fiesta de Pentecostés.
De Pentecostés,
no sé cuándo.
Sí, un lunes, sí.
Y entonces le pregunté a la señora,
sí.
¿Y qué es lo que era Pentecostés?
Para ella, ya.
Era la venida de Jesús. Es la venida
del Espíritu Santo. ¿Te dijeron eso?
Sí.
Ya, qué bueno. Porque en general aquí no se celebra. Allá en Europa, en los países protestantes, es feriado. Y es son vacaciones.
Era
Pentecostés,
feriado.
Antes era feriado.
Pentecostés en una super fiesta.
Que lo corran nomás.
No se celebra para nada.
Ahora no.
No está ni en el calendario. Está. Ni el calendario no se celebra. Y que eso es muy importante para nosotros, porque festejamos la venida del Espíritu Santo, pero en esa época era la venida del maná. Y la...
Era una arañita que no te hace nada.
No me gusta.
Si no hace nada.
¿No?
No.
No hace nada. Es solamente la del rincón.
Sí, la del rincón. ¿Y esa negrita? No, hay una negra, no hace nada.
No.
Y las rayaditas, las tigres tampoco.
No.
Esas comen a las de rincón.
Hay que dejarlas vivir.
Ay, bueno,
hay que dejarlas vivir.
Porque yo las mato todas.
Yo no. Ni la hormiga.
Bueno, ya, nos fuimos de la fiesta de las premisas. Bueno, estábamos en la fiesta de las premisas.
Pentecostés.
Sí, fiesta de Pentecostés, que se ofrecen las primicias.
Las primicias.
Entonces, nosotros en la fiesta, en la nueva fiesta. Señor, la fiesta de Pentecostés que nos corresponde a nosotros, el Señor nos entrega el Espíritu Santo, o sea, nos entrega su maná, o sea, nos entrega la posibilidad de ser el templo del Espíritu Santo, y nos entrega la posibilidad de ser alimentados de la palabra de Dios. Y también celebramos la fiesta de las primicias. En el sentido de que ¿quiénes fueron las primicias? En la época de los apóstoles. ¿Quiénes fueron las primicias en la época de los apóstoles?
Las primicias eran
ellos mismos fueron las primeras ofrendas maduras. Primeras ofrendas maduras, sí, es muy bonito. Primeras ofrendas maduras que se le entregó al Señor. los apóstoles, ¿entiendes?
Hoy sí está lleno de simbolismo.
Entonces, por eso que es importante de tomar en cuenta en qué día cayó, porque además eso significaba que se iban cumpliendo las promesas, y no es por casualidad que el Señor dio su palabra en esa, no es por casualidad que entregó el maná en esa época, no es por casualidad que les dijo, celébrenlo de tal manera y tantos días después de. ¿Por qué? Porque era una manera de decirle, ven, yo cumplí la promesa. Y está, entonces nosotros nos podemos apoyar en esas promesas para las promesas que nos da a nosotros que se van a cumplir más adelante, ¿cierto? Entonces, bueno, eso nomás les voy a decir sobre la época de Pentecostés. No sé si les ha llamado la atención la cantidad de milagros que sucedían en esta época de Pentecostés, en este libro de Pentecostés, que uno ve milagro tras milagro, milagro tras milagro, pero también ve persecución tras persecución, persecución tras persecución. Y acuérdense de ese versículo.
Es que yo pienso que es para lo mismo, o sea, está la persecución
que se soluciona con un milagro, absolutamente, porque todo es extraordinario, todo es extraordinario. Y de hecho, si no los hubieran perseguido, ¿cómo hubieran podido ellos saber
hacer milagros solo? Porque sí nomás,
porque sí nomás, no tiene ningún sentido. Si no había un enfermo, no, ¿cómo iban a sanarlo milagrosamente si no había enfermo?
Claro, si no tenía justificación.
Claro, no había justificación alguna. Entonces era una, pero acuérdense que los milagros siempre han estado, siempre y hasta el día de hoy, sola y exclusivamente para testificar de la verdad del mensaje. Solamente para testificar de la verdad del mensaje. O sea que cuando hay
para testimonio de la palabra.
Claro, solamente. Porque, por ejemplo, esa gente que se dicen apóstoles y que imponen las manos, que vamos sanando por aquí, vamos sanando por allá, vamos sanando. Ok, pero si esos milagros no están ahí solamente para testificar de la veracidad de la palabra y de que cuando el Señor dice serán testigos, o sea, serán mártires hasta los confines de la tierra, es para testificar ese tipo de palabras. Porque si a mí el Señor, imagínense que ahora yo estoy con el hoyo ahí, qué sé yo, y de repente ¡pum! Yo le muestro un hoyo y usted me dice, pero Manuela, si ya no tienes el hoyo en el ojo. Imagínese que sucediera eso. Es cierto que es sensacional, pero ¿qué testifica? ¿Qué testifica ahora, hoy día, que estamos leyendo serán mis testigos hasta los confines de la tierra? Eso es lo que está significando, lo que está testificando. No está haciendo milagros simplemente para que qué estupendo que hace milagros. Mire la mano.
Estoy presente hasta el día de hoy entre ustedes.
Estoy entre ustedes, y si yo hago milagros es porque si yo les pido que sean testigos hasta los confines de la tierra, les voy a dar también lo que les di a los apóstoles, lo que sea necesario para salir de los entuertos, lo que sea necesario para salir de prisión si es necesario, o para morir tranquilamente en una prisión sin sufrir lo que han sufrido los no cristianos, como le han pasado a tantos testigos del evangelio, sobre todo en los países del este, que han pasado tantos años, que murieron en prisión, que realmente murieron torturados en prisión, pero ellos vivieron éxtasis de la gloria de Dios que nunca nadie fuera ha podido vivir y nunca nadie va a poder vivir. Entonces nosotros vemos que los mataron, pero no vemos las maravillas que ellos vivieron. De hecho, Richard Bumbon, que él estuvo 18 años en prisión a causa del cristianismo, él dice que los momentos más extraordinarios que él ha pasado en comunión con su Señor fueron cuando estaba en cárcel y cuando no tenía nada para comer, y cuando todos creían que estaba loco porque él danzaba y saltaba, porque la palabra decía que uno tenía que bailar de gozo delante del Señor. Entonces él bailaba de gozo, y como lo creían loco, le dieron de comer a este pobre loco para que se calmara un poco. Miren, a ellos que no les daban nada de comer, hacía 3 días que no comía, una cosa así. Y vivían cosas pero absolutamente extraordinarias. Entonces Bumbon, por ejemplo, él salió, pero salió para contarnos lo que se vivía. muchos otros no pudieron salir, pero nosotros sabíamos que ellos han vivido.
¿Y salió por qué? ¿Salió porque se aburrieron con el loco adentro?
No, nomás, porque Dios es grande nomás. Ah. Porque Dios es grande. Un día lo soltaron. Bueno, los soltaron una vez, volvió a caer. Y la segunda vez, bueno, había mucha presión del exterior, porque ya existía gente cristiana que se estaban organizando en el exterior para mandar presión a los gobiernos. Y al gobierno donde él estaba prisionero se hizo mucha presión del exterior. Y de hecho a él pagaron una millonada cristianos en Dinamarca, no sé si fue en Suecia o en Dinamarca, no, o fue en Noruega, bueno, uno de esos tres países nórdicos, perdón señor, que no sé cuál de esos fue, porque de repente uno dice que a nosotros nos confunden Chile con Bolivia, y es lo mismo, nomás fue lo mismo, yo confundo Noruega con Suecia, con Dinamarca o Finlandia, bueno, uno de esos países nórdicos, yo creo que fue Noruega, no sé, que los cristianos de allá se organizaron para juntar la plata que el gobierno pedía para sacarlo.
Correcto.
Y que era una millonada de plata. Y por eso que este hombre pudieron sacarlo. Porque el hijo, si no me equivoco, él había logrado salir del país y trató de organizar algo para que pudieran sacar a su padre.
¿En dónde estaba prisionero?
Rumania.
En Rumania.
Sí, no, una situación espantosa. No, espantosa. Cuando uno lee las historias, es terrible. Pero bueno, ellos vivieron cosas extraordinarias también. Entonces, por eso que nosotros nos encontramos con tanto milagro. Porque además, como en esa época todo era tan nuevo. Sí, acuérdese que la época de la gracia, nosotros llevamos 2000 años ya. Pero en esa época era tan raro. ¿Por qué al pobre Pedro el Señor tuvo que hacerle bajar
el lienzo
tres veces
para que entendiera?
Claro,
porque tenían internalizado en la cabeza,
pero todo, claro, pues si él había sido educado como todo judío que esos alimentos no se comen.
Claro.
Acuérdese que en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba con la gente que se decía? Se castigaba muy duramente la desobediencia. Muy duramente. Entonces ellos habían aprendido la dura. No se desobedece.
Y los testigos de Jehová no leen esa parte porque prohíben tantas cosas.
No, pero
que no se
coma
esto, que no se coma este otro. No.
Es que, ¿sabe, señora Clarita? La gente cuando quiere. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Claro.
No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y cuando ya. No es que uno ve a través de filtros. Y si yo tengo un filtro verde delante de mis ojos, todo lo que vea, si estas letras de aquí están escritas en verde, yo no las voy a ver, porque mi filtro es verde, ¿entiende? Entonces, el testigo de Jehová pone tal filtro delante de sus ojos que ciertas cosas las lee y no las puede ver, porque su filtro no se lo permite, hace que esas cosas sean invisibles, porque aceptó ese tipo de filtro. Eso es lo que pasa. Y por eso que nosotros tenemos que estar siempre con el espíritu abierto. Señor, yo quiero obedecer. No puedo. Si tú no me ayudas a obedecer, no puedo. Es evidente. Pero yo quiero obedecer. Si es esa nuestra actitud, nuestros ojos van a estar sin estas cuestiones que a mí me sacaron. Van a estar claros, van a estar limpios, no duelen. ¿Ah? Sin filtro, sino que transparente, y yo voy a poder ver exactamente lo que la palabra me envía. Uy, miércoles, que me envía como reflejo, ¿entiende? Entonces,
¿No le dijeron que se pusiera parche, Manolita?
No, porque me encontró también el médico el otro día que me dijo que no me pusiera.
¿Y para dormir también?
¿Para dormir sí? No, sí, para dormir sí. Para dormir sí, pero cuando
para
salgo
la... lo tenía cerrado, ¿para qué te lo ponía?
No, es porque si me doy vuelto me puedo rozar y romperme los puntos. Sí. Okay. No, pero a veces cuando voy a la playa, por ejemplo, ahí voy con parche.
Sí, claro.
Voy con parche porque no, mucho el riesgo. Bueno, entonces, pero ya pasó la hora y no les dije ni el tercio de lo que quería decirles.
No, sí, no podemos quedar otro ratito.
Pedro
tuvo, pero ella sí. No.
Ah, ya, pero
no, pero no importa. Bueno, yo le estaba diciendo de un poco el orden, ¿cierto?
Ya.
Lo otro que me falta decirle sobre el, un poco la teoría es que se habla de Pentecostés, se habla de la resurrección primero de Jesucristo, la ascensión, no la resurrección, la ascensión de Jesucristo, la venida del Espíritu Santo y vamos zumba que zumba, ¿cierto?
Uh-huh. Entonces, contando historia y contando milagro y
perseguidos por acá y perseguidos por todos lados. Y la iglesia que se va construyendo, correcto, poquito a poco.
Sí.
Y en la primera parte nos encontramos más que nada con el ministerio de Pedro.
Uh-huh.
Y por eso que a mí me interesaba tanto que habláramos de Pedro antes de pasar a los hechos de los apóstoles. Hablamos de Pedro y luego en la segunda parte se habla del ministerio de Pablo.
Uh-huh.
Bueno, en general en las iglesias y en muchos comentarios bíblicos de las Biblias hechas por los evangélicos y en la mayor parte de las iglesias evangélicas en realidad, encontramos que se le pone mucho acento a los libros de Pablo. Es cierto que él escribió los libros de doctrina. Él escribió los libros de doctrina, ¿cierto? Y que Pablo para allá y que Pablo para acá. Y a Pedro se le da poco boleto. Pero hay varias razones. Una porque, bueno, Pablo escribió bastante más que Pedro, uh-huh, aunque Pedro era más importante que Pablo, uh-huh, ojo.
Uh-huh.
Otra de las razones es porque Pablo, su ministerio era hacia los gentiles, uh-huh, o sea, hacia uh-huh, los no judíos, en cambio Pedro tenía su ministerio hacia los judíos. Uh-huh. Entonces, como uno le interesa, uno dice, bueno, la caridad empieza por casa. A mí yo me intereso por Pablo porque me habla más que Pedro, que le hablaba a los judíos.
Claro.
¿Ah? Es por eso que se habla más de Pablo. Y otra razón por la cual se habla más de Pablo es por la misma razón por la cual en las iglesias evangélicas y protestantes no se habla de María. ¿Por qué? Porque en la iglesia católica, ¿quién es? El representante de Dios en la tierra en el día de hoy para los católicos.
El Papa.
No. ¿Cuál fue el primer Papa según ellos?
Pedro.
El que tenía las llaves del reino, etcétera, etcétera. Cosa más falsa imposible. Pero, como se tergiversó el rol de Pedro en la iglesia católica, la iglesia evangélica y la iglesia protestante, la iglesia cristiana, tiene la tendencia a dejarlo de lado. A minimizarlo, pero ojo, no es correcto. Porque la base, porque el primero realmente, acuérdese que el Señor le dijo a él, le dijo, ¿me quieres, Pedro?
Pedro,
sí. Y él le había dicho antes, ya le había dicho, tú eres piedra, tú eres guijarro, y sobre esta piedra, o sea, sobre Jesucristo voy a construir mi iglesia. Pero se lo dijo a Pedro, ¿ah? Y después, ¿a quién le dijo? Apacienta mis corderos, cuida mis ovejitas, apacienta mis corderos, y se lo dice tres veces al Señor Pedro, porque él tenía una importancia. Acuérdese que todas las cosas tienen su orden, y en el orden del Señor, él puso a Pedro. Y por otra razón más todavía, y que yo sé que a la gente no le gusta y a los eruditos no le gusta, es porque Pedro era un vulgar pescador. Era un hombre rudo, sin instrucción. Pablo no, Pablo era un erudito. Entonces, el erudito tiene más tendencia. Lo corté, señora.
Que sonaba algo, estaba.
El erudito tiene más tendencia a ponerse con sus pares. Los eruditos, lo que hablábamos de antes con respecto a los universitarios, etcétera, etcétera, a ponerse con sus pares. Claro. Y se nos olvidó nuestro Pedro, que el Señor decidió que fuera un hombre rudo y con poca instrucción, porque él se glorifica primero en la debilidad.
Sí.
¿Ah? Y era necesario que fuera un hombre rudo. ¿Por qué? Porque un hombre rudo es más difícil convencerlo. O sea que para que fuera convencido se necesitaba realmente el Espíritu Santo para convencerlo. Una, se necesitaba el Espíritu Santo para convencerlo. Y segundo, porque Pedro iba a correr menos riesgo de escuchar cualquier espíritu y de mandarse las partes, como pasa con tantas iglesias en el día de hoy, que sin temor de Dios empiezan a inventar cuestiones, que esto es del espíritu, que esto es del espíritu, que esto es del espíritu, y llegan a las aberraciones más grandes que se pueden imaginar. ¿Por qué? Porque no tienen ese espíritu rudo que tenía Pedro, de aquel que aprendió con el temor de Dios. El temor de Dios. No, yo temo a Dios, a mí me enseñaron el temor de Dios. Y así fue como me enseñaron. Y como yo soy rudo, me es muy difícil salir de ahí. Y por eso que el Señor hizo que bajara 3 veces ese mantel con comida para él.
Para que él entendiera.
Para que entendiera. No, Pedro, si puedes comer. Pero Señor, vuelve a bajar. No, Pedro, si puedes comer. Pero Señor, no puede ser. No puede ser. Ya, se acaba la decisión. Otra vez viene la misma decisión. Come, Pedro, si puedes comer. Señor, ¿cómo voy a hacer? Y en ese momento llega la persona que venía a buscarlo. Y cuando ve que lo llamaban para ir a hablar con Cornelio, que era un hombre que no era judío, Señor, ahora entiendo.
Claro.
Que el Evangelio no es solamente para los judíos, sino también para los gentiles, ¿entiendes? Pero él necesitaba confirmación. Y eso yo creo que nos debería dar a nosotros también un cierto marco, que nosotros no deberíamos ser ole ole, como se dice en Europa. Ole ole es porque los españoles se mueven mucho cuando bailan. Ole ole es cuando uno tiene tendencia a tomar cualquier cosa que viene de por ahí, que aparentemente parece muy espiritual. No, Señor. La palabra aquí me dice, bueno, a mí me enseñaron así, pero Señor, si esto es tuyo, confírmalo. Confírmalo por tu palabra, confírmalo por tu Espíritu Santo en mi corazón, confírmalo por la iglesia y confírmalo. Sobre todo cuando se trata de decisiones, cuando se tratan de cosas importantes, ¿no? Porque a veces uno tiene la tendencia a aceptar cualquier cuestión, sobre todo cuando uno está en una iglesia, uno quiere estar en acuerdo con las otras personas de la iglesia y de repente se oyen unas cuestiones, Dios mío, Dios mío. Y por eso es que las iglesias están en las situaciones en que están en este momento, porque no tienen esa rudeza de Pedro y no tienen ese, ¿cómo se dice?
Temor.
El temor y esa...
El creer, la fe.
¿Obstinación puede ser?
No, obstinación. No es rigidez, no es obstinación. No tienen esa...
¿Disciplina?
Disciplina, que es como... No es rígida, pero es neta. A mí me dijeron que el camino por ahí. Señor, si tú no confirmas, yo no me salgo de ahí. Y él, mientras el Señor no le confirmara...
Disciplina.
No, si es más que disciplina.
Es que disciplina puede ser una disciplina muy muy fuerte o una disciplina
rigurosa.
Claro.
No, yo diría una ética.
Más que una ética. Yo creo que era muy obediente, ¿no?
Era terriblemente obediente.
Le costaba mucho poder salirse de la...
Entonces, por eso es que a mí me gusta nuestro Pedro, porque además, que acuérdense que era un fugoso terrible. ¿Por qué el Señor tuvo que quebrantar esa fuga? Porque si no, se iba a mandar las partes como él tenía que quebrar eso y decir, no, Pedro, tú como cualquier oso, tú me vas a traicionar como cualquier patán, me vas a traicionar. Y era necesario que él llegara al fondo del hoyo, rigor. Para, necesitaba estar en el fondo del hoyo para que él pudiera tener el rigor después de decir, no, yo no me voy a mandar con las partes de cualquier manera. Yo sé lo que es traicionar al Señor. Porque cuando uno se manda con las partes, lo está traicionando.
Claro.
Yo sé lo que es traicionar al Señor. Entonces, ok, Señor, confirma. Aunque yo pase por incrédulo, ¿entiendes? Entonces, toda la primera parte nos encontramos con el ministerio de Pedro, en que él, rudo como era, se pone a hablar con una sabiduría extraordinaria. ¿Y con qué oposición? Porque se oponía al mundo fariseo de la época, que en este momento sería el mundo católico, por ejemplo. En el día de hoy sería el mundo católico.
¿El fariseísmo?
Claro, ya. Claro. Que es muy próximo, muy, muy cercano a lo que uno cree, pero es en la ley. Y que es capaz de ir hasta la muerte, no de uno, sino que matar al otro por la ley, ¿entiendes? Por cumplir, hacer cumplir la ley, que es lo que sucedió en la Inquisición, en la época de la Inquisición, que ha sucedido en tantas épocas, como los cristianos han perseguido, los católicos, la Iglesia católica ha perseguido a los judíos, ha perseguido a los cristianos, como se ha sucedido en la época de la Reforma, y como va a seguir sucediendo, no me cae la menor duda, que vayan a haber más persecuciones de la parte de los católicos. Pero una cosa que me interesa también sobre Pedro es que nosotros decíamos que, bueno, si no hubiera habido persecución, por ejemplo, no podían haber vivido los milagros que vivieron. Que vivieron sacando la prisión, por ejemplo. Sí. Y que también era, yo me fijé que a Pedro lo ponen 3 o 4 veces en prisión y cada vez sale en forma sobrenatural. Sí. Cada vez sale en forma sobrenatural de la prisión. Y yo creo que eso también nos indica, espiritualmente yo creo que tiene que haberle indicado a él, porque él era un pescador, entonces yo tiro la red de este lado a tal hora y yo sé que voy a tener pescado. ¿Ah? Que fue lo que hizo Jesús cuando se le dijo las 3 veces me ama. Sí. Le dijo, tira la red aquí y a una hora que no tenía nada que ver. O sea, ya lo sacó de su esquema. Entonces, con tanto milagro que vivió personalmente después Pedro en su propia vida, no, yo te prometí que tú vas a ser alguien importante y que tú vas a apacentar mis ovejas. Y si lo ponen en prisión conmigo, a apacentar las ovejas. Si le iban a condenar a la muerte, ¿cómo iba a hacerlo? Entonces necesitaba vivir en su propia vida la confirmación de que era Dios mismo que lo sacaba milagrosamente de la prisión, para que él fuera teniendo cada vez más fuerza interior para atreverse a hacer las cosas que tenía que hacer después, que era oponerse a los fariseos y oponerse a tanta gente, ¿entiendes? Entonces, cada milagro iba quebrantando un poco ese muro de rudeza, ese muro de incredulidad de cosas nuevas, y aceptando, no, si esas cosas nuevas realmente vienen del Señor. Y cuando yo me encuentro ya en una situación imposible, Él me saca de esa situación imposible, y es como si le dijera, mira, tú no te preocupes, tú échale para adelante, yo te voy a sacar de los entuertos. Si tú me sigues a mí, ¿ah? Si tú haces lo que yo te estoy inspirando a hacer, yo te voy a ir sacando. Y eso para nosotros es muy importante, porque nos indica a nosotros el camino a seguir también. Nos indica el camino a seguir. Por ejemplo, si yo me encuentro en mi trabajo, a mí me pasó en la universidad, yo perdí un curso en la universidad, en la escuela de psicología, perdí un curso que... Qué increíble, pero el Señor hizo un milagro. Era un curso básico, ¿eh? En la universidad, obligatorio, que si yo no hacía ese curso, me echaban de la universidad. Sin ese curso yo no podía seguir, pasar a segundo año, o sea, si no pasaba a segundo año, me echan. Pero era un curso donde se hacían muchos experimentos, y que eran al límite del ortodoxo, francamente. Para la gente del mundo no es nada, pero yo como cristiana, yo no me iba a permitir de hacer esa experiencia. Y resulta que yo dije, bueno, me cuesta la carrera, realmente me cuesta la carrera, pero es ahí donde yo tengo que decidir, ¿voy a ser yo como Pedro, teniendo todas las pruebas que ellos tenían, o voy a ser como a mí se me antoja? Yo me la jugué, po. Pero la jugué y yo dije, mire, yo no hago esta experiencia. No hago esta experiencia porque no, éticamente no corresponden a lo que yo creo. Y no sé qué fue lo que pasó en ese momento, que hicieron una reforma. Una reforma en la escuela de psicología, y resulta que ese curso llegó, no era necesario que fuera obligatorio, y pasaste. Y pasé, pero como por un tubo. Pero fue después que yo tomé posición. O sea que yo realmente me estaba jugando la carrera. Y yo estoy segura que, por ejemplo, en los trabajos, ¿ah? Por ejemplo, mi patrona me dice, mira, a esa gente son amigos míos, entonces no les haga boleta. Típico, cuando uno vende, sí, ah, en la panadería, donde sea. Mira, esas personas, la próxima vez, cada vez no les hagas boleta, porque no es necesario, son mis compadres. ¿Voy a hacerlo o no voy a hacerlo? ¿Ah?
Hay que hacer la boleta.
Qué difícil.
Claro, en esa situación yo me voy a encontrar, a lo mejor me cuesta la pega. Bueno, y...
la ley.
Me cuesta la pega.
Claro.
¿Ah? Porque a lo mejor me la persona no va a querer tenerme a mí, justamente porque hay demasiada luz, etcétera, etcétera, y me va a querer echar. Eso es lo que yo pienso. ¿Ah? A lo mejor lo hace. Claro. Pero a lo mejor no lo hace. Pero yo, voy a actuar yo como Pedro, en que cada vez que estaba en prisión, lo sacaba de prisión porque a él el Señor le había confiado un ministerio, y ese ministerio todavía no se había cumplido.
Claro.
Entonces, en ese sentido, yo tengo que tener las cosas claras, qué es lo que quiere el Señor de mí. ¿Ah? ¿Me da ese trabajo para qué? ¿Me dijo que me iba a guardar el trabajo o no? Si me dice que me lo va a guardar, bueno, yo puedo ser clara en el trabajo. Si me dice que me tiene cosas extraordinarias, a lo mejor las cosas extraordinarias son en otro trabajo. Pero sea como sea, mi seguridad es en lo que el Señor me dice, y la posición que yo tengo que tomar, aunque sea por fe. ¿Pero por fe en qué? En lo que me dice la palabra de Dios. Como por ejemplo lo que vivió Pedro. ¿Entiendes? Y yo les puedo contar, pero les podemos contar cuántas cosas en el día de hoy de que nosotros no hemos necesitado hacerle entuertos a la ley. No hemos necesitado, a pesar de que estábamos con la cuestión, estábamos colgados del cogote. Subidas de aviones, pasar Biblia por en los países en que no estaba permitido. Me acuerdo que una vez fuimos a Marruecos, en esa época en que está, todavía no estaba el último rey que hay ahora, no había subido al poder, todavía estaba su padre, que era un duro, ¿eh? Y recién la misma semana que nosotros fuimos a ese viaje, salió una noticia en el diario en que había puesto prisionero a unos cristianos porque les pillaron Biblia y qué sé yo. Y nosotros vamos a Marruecos en la camioneta nuestra, con un saco de este volado en que llevábamos nuestras cosas, llena de material cristiano, pero llena de material cristiano. Y había que pasar la aduana, evidentemente. Pero nosotros íbamos, ¿quién nos dijo que lleváramos ese material? Dios nos había dicho que lleváramos el material y que íbamos a tener, íbamos a vivir ciertas cosas en ese país. Ok, vamos. El corazón se nos hace así, evidentemente, porque uno tiene la carne que tiene. Porque te digo, cuando uno pasa delante de la aduana, y cuando la aduana no son aduaneros nomás, sino que son policías armados, pucha que la cosa es difícil. Sí. Y cuando uno sabe cómo son en las prisiones en Marruecos y en los países musulmanes, es terrible. Yo me acuerdo que estábamos con el bolso. Y empiezan a abrirlos. Y abren el bolso donde estaba todo el material y abren el bolso así. Y el tipo mete la mano, pero todo eso uno lo ve como en cámara lenta.
¡Ay, qué tremendo!
Y yo me acuerdo que con el pastor que íbamos, Filip no era pastor en esa época todavía, con el pastor que íbamos, yo le vi cómo tenía los labios blancos, él era bien moreno, tenía los labios blancos de la tensión nerviosa. Y el tipo mete la mano y saca una cuestión. Y todo, contuvimos la respiración. Y resulta que lo que sacó era un aparatito, era una especie de linterna que había llevado, que había puesto este pastor, que él siempre llevaba en sus viajes, que era una especie de arma defensiva solamente, en que, por ejemplo, si alguien lo ataca, uno hace y en vez de alumbrar, le tira un rayo, le tira uno, como un humito, un spray. Un spray. Bueno, que él, todos sus viajes, él andaba con su maquinita esa. Y el tipo la saca y le dice, pero esto no está permitido entrar, esto es una arma. Sí, pero es arma defensiva y yo todos mis viajes los hago con él, y qué sé yo, y se ponen a discutir de las armas, y qué sé yo. Y sigue discutiendo, cierra el bufo. No, si esta arma, esta tiene que quedar aquí. No, pero es que bueno, y cuando ve que cierra el bolso, bueno, ya se la regalo, le dice el pastor, cuando ya había cerrado el bolso, y sigue el bolso y no miró nada más que eso, y pasamos con todo el material. O sea, bueno, eso para contarle un poco los milagros que siempre está haciendo el Señor. Pero estoy dispuesto a de que meta la mano y saque un material bíblico, porque podría suceder.
Puede suceder.
Así que a lo mejor mi testimonio es en cárcel, claro, como a ese mismo pastor le pasó en Arabia Saudita, que lo metieron en la cárcel. ¿Entienden la situación? Entonces, todas estas cosas son extremadamente importantes para nuestra propia vida. Y la historia, así como la historia de Jesús, es vital para, primero, lo de los profetas, de Moisés, de Abraham, que lo vimos el año pasado. Ahora, esto ya es moderno ya, porque empezamos en lo que estamos nosotros. Y lo que ellos están viviendo es lo que vivieron los de atrás también, los profetas. ¿A cuántos los mataron? Y de hecho Pedro, así como murió también, murió crucificado también. Pero, ¿cuándo había terminado su ministerio?
Claro.
¿Entiendes? Mientras no había hecho su ministerio, el Señor le guardó la vida. ¿Entiendes? Entonces, por ahora, vamos a terminar aquí.
Amén.
A ver. Y vamos a seguir. Y me quedé con las ganas de hablar de Ananías y Zafira.
Bueno,
pero queda para la próxima, porque tengo como tres pasajes.
Fue el primer apóstol. O sea, el primer que siguió a Cristo. El primero.
No.
No fue el primero.
Lo que pasa es que Jesús lo eligió a él. Yo creo que era uno de los más maduros, de los mayores.
Yeah.
Entre el grupo que tenía, eran los mayores. Además, si uno hace un estudio psicológico sobre el carácter de los apóstoles, uno ve que es el que habían otros que tenían más espíritu de líder, humanamente hablando. Pero según lo que fueron viviendo con Jesucristo, realmente el que fue formado como gran líder fue Pedro, el primero. Y que tuvo que batallar con todo el problema de la primera iglesia. Y se necesitaba también un hombre que tuviera más experiencia que Juan, por ejemplo. Porque Juan era muy joven en la vida. Y él, con todo el teje-maneje que tenía, que los fariseos, que los de la iglesia no sé cuánto, que los otros que nos persiguen, el otro que ese está predicando una lesera, y este otro que dice que el Pablo, que resulta que perseguía a los cristianos, sí, resulta que ahora empieza a predicar Cristo. ¿Cómo la cuestión? Él tuvo que batallar y resolver muchos problemas, como por ejemplo el problema de los diáconos, en que llegó un momento en que bueno, se juntaban, había que darles de comer a la gente, había que distribuir los bienes y toda esa cuestión, claro. Y cómo hacerlo. Todo eso, ¿quién tenía el mando de todo eso? Era primero Pedro. Entonces se necesitaba un empresario. Pedro era un empresario.
¿Era el más ignorante?
No era el más ignorante. Habían otros más que eran pescadores también.
Okay.
O sea que eran del mismo medio.
Sí.
Pero Pedro era un hombre que ya tenía su cierta experiencia, era un hombre casado, tenía su empresa de pesca, o sea que él ya tenía un teje y maneje de cómo dirigir las cosas. Sí. ¿Entiendes? Entonces había muchas características para que él fuera a quien Jesús le encargó este asunto. Bueno, cada uno tiene su misión diferente, ¿no?
Sí.
Amén.
Oye, Saulo es Pablo.
Es Pablo, sí. Solo que le cambiaron el nombre, se cambió el nombre. Bueno, uno es Saulo es en hebreo y Pablo es en griego, pero en realidad quiere decir chico. El chico.
El chico.
El chico. Mm. Así que lo más probable es que fuera bajito. Fuera bajito, sí. Mm. Fuera bajito. Entonces, como tarea, yo quisiera que siguieran leyendo. Si no ha terminado de leer, sigan leyendo, por favor. Ah, y ustedes ya. Que ya leyeron, ahora lean. Si quieren, lean justa, pero esta tarea sí que la quiero sola. Okay. Yo quisiera que tomaran algo que les llamó la atención, un pasaje que les llama la atención, interesante, uno solo, cualquiera, que lo lean y lo relean, y se tiren el carril. De ver, digo se tiren el carril porque se supone que eso soy yo la que tengo que hacerlo, de tratar de descubrir qué es lo que el Señor quisiera enseñarnos a nosotros, para nosotros, a través de ese pasaje.
¿De cualquier
pasaje? Del pasaje que usted quiera. De los Hechos de los Apóstoles, por supuesto.
De Hechos.
Porque seguimos en Hechos. No sé si algún pasaje que ya hemos tocado, no hemos tocado ninguno todavía.
Y
tratar de descubrir eso.
Claro, de descubrir, seriamente oran, le piden al Señor que los inspire, que las prepare. Pueden ser 3 líneas, pueden ser 10 líneas, puede ser una página entera, lo que quieran. Pero me lo hacen en un papel bien hecho, porque eso lo voy a corregir yo en sola. No lo vamos a corregir en clase. A lo mejor yo después en clase toque algún punto que me parezca importante de lo que ustedes me hayan entregado, a lo mejor lo voy a tocar en clase. Pero me interesa, ¿ustedes saben cómo hago las correcciones yo? Que les pongo con rojo después. Ajá. Lo que... Sí. Para que vayan aprendiendo.
¿Qué es lo que quiere de nosotras o que nos deja como enseñanza?
Eso, ¿qué es lo que nos enseña a nosotros? ¿Qué es lo que me enseña a mí? ¿Qué es lo que creo yo que el Señor me enseña a mí a través de ese pasaje? Entonces, evidentemente ese pasaje, yo creo que ustedes se basen para la explicación que me van a dar. No vayan a preguntarle cuestiones a nadie.
No.
Uh-huh. Nada.
Sí.
Ni se pregunten entre ustedes. Pongan las pailitas bien abiertas nomás, las orejas bien, todas las antenas a escuchar el Espíritu Santo a través de lo que les dice directamente, a través de lo que conversamos, porque el Señor nos está hablando a través de las conversaciones, a través de la predicación de Filip del día martes, porque incluso a lo mejor ustedes han escrito una página y el próximo martes Filip va a decir, no, pero si era esto justamente, a través de lo que recién, a través de la predicación del martes o lo que sea, o de algo que leyeron antes en su propia Biblia, ¿ok? Pero no consulten a otra persona físicamente ahora. Eso es lo que a mí me interesa. Cosa de que salga, lo que salga. Y ahí veremos qué pasa. Total,
pero
estamos aprendiendo.
Siempre de hechos.
Entonces, Gloria, ¿puedes orar, por favor, para terminar?
Señor, te damos las gracias por todo lo que hemos aprendido hoy día, y se me aclararon muchas cosas, todas esas cosas que me llamaban la atención quedaron al descubierto, si bien las entendía, pero me quedó, se me hizo más mío, se forma parte de mí ahora. Las asimilé, esa es la palabra exacta. Y te doy gracias por hacerlo así, por hacerlo sentirme como me siento. Y gracias por estar aquí reunidas otra vez. Y gracias por la enseñanza de la Manola. Y por favor, ayuda a Melba para que pueda estar también aquí la próxima vez. Sí. Anita. pero mi hermana necesita mucha ayuda tuya, Señor, así que por favor ayúdela. Nosotros hacemos lo que podemos, pero necesita más de ti. Amén.
Amén.
Si alguien quiere decirle algo al Señor, yo quisiera decirle gracias, Señor, porque nos has ayudado mucho en el día de hoy. Es cierto que tú me sorprendes cada vez en los cursos, Señor, porque yo tengo un programa en mi cabeza y tú me ayudas a entregar lo justo y lo necesario que tú quieres que entregue, Señor. Es cierto que muchas veces es frustrante para la carne, pero es sensacional en ti, Señor, porque no es más que lo que tú quieres para el día que tú quieres, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos vas a ayudar a ir a repensar en todo lo que hemos aprendido hoy día, Señor, para beneficio de tu gloria y para que entremos más en tu plan, Señor, y en conocerte a ti a través de este legado que nos diste, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por ser tan fiel en tu inspiración, tanto a mí como a cada una que está recibiendo el curso, Señor. Gloria a ti, Señor. Amén.
Amén. Enseñanza, Señor, porque cada vez es una enseñanza nueva, cada vez aprendemos más, cada vez se nos dilucidan ciertas cosas que teníamos un poco no bien claras, las hemos aclarado. Por esto, Señor, te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén.